Estás escuchando SBS en español. La Tierra podría estar a tan solo 10 años de calentarse más de 1,5 grados centígrados, un umbral a partir del cual se espera que incendios, sequías, inundaciones y ciclones aún más graves y frecuentes causen estragos en la humanidad. Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre el clima más completo jamás publicado, elaborado por el organismo más respetado del mundo en materia de ciencia climática, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido como el IPCC o IPCC por sus siglas en inglés. Según los cientos de científicos y gobiernos que componen el IPCC, el calentamiento global se ha elevado en aproximadamente 1,1 grados centígrados desde la industrialización, o sea, desde la década de 1850 a 1900. En Australia, el calentamiento ha alcanzado 1,4 grados centígrados. Este nuevo informe representa un código rojo para la humanidad, según declaró el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Carlos Colina, y tú has estado investigando este asunto.
Sí, así como indicas, un informe bastante preocupante. Grecia, Turquía, España, Rusia, Perú y Bolivia están en este momento sufriendo los efectos de los incendios forestales, mientras que al otro lado del Atlántico, California y algunas zonas de Canadá están sufriendo incendios de una magnitud nunca antes vista. China es uno de los países que están sufriendo graves inundaciones y más de 80.000 personas han sido evacuadas en la provincia suroccidental de Sichuan. Estos fenómenos meteorológicos extremos se producen al mismo tiempo de la publicación de este histórico informe sobre el clima, que ha sido calificado como una poderosa y dolorosa llamada de atención. Mientras tanto, la India está experimentando una severa temporada de monzones con fuertes lluvias y que desencadenan inundaciones, deslizamientos de tierra. Corea del Norte, por su parte, más de 1.000 casas han sido arrasadas. La consejera del Consejo del Clima de Australia, la profesora Leslie Hughes, afirma que este informe es solo el último que demuestra cómo la raza humana ha interferido en el clima, amenazando la existencia del planeta. Ahora más que nunca sabemos que a menos que hagamos recortes rápidos y muy profundos de las emisiones en los próximos años, nuestros hijos y nietos heredarán una tierra que bien podría ser inhabitable. Y es que el informe afirma que el calor extremo y los incendios han aumentado, dejando a Australia especialmente vulnerable. Las precipitaciones han disminuido significativamente en el último siglo, lo que significa que las sequías son cada vez más importantes. El informe señala que el nivel del mar en Australia ha subido a un ritmo superior a la media mundial. Las costas ya están retrocediendo y se prevé un aumento de las inundaciones costeras en las próximas décadas. El objetivo del Acuerdo de París de 2015, en los que los gobiernos, incluido el de Australia, acordaron limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados, está cada vez más lejos. El informe advierte que incluso 2 grados podrían ser inalcanzables a menos que se produzcan reducciones inmediatas y drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno está tratando de alcanzar las emisiones netas cero tan pronto como sea posible, pero con el país muy por detrás de otras naciones desarrolladas, hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, el primer ministro Scott Morrison hace unos minutos en rueda de prensa afirmaba que Australia está haciendo más que otros países en reducir las emisiones y prometió una reducción mayor basada en inversión tecnológica, pero sin comprometerse aún a cero emisiones para el año 2050. Pep Canadel es investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima en CSIRO y director ejecutivo del Proyecto Global del Carbono, un consorcio mundial de científicos bajo el paraguas de Future Earth y socio científico del Programa Mundial de Investigación del Clima, uno de los personajes más reconocidos en el trabajo contra el cambio climático aquí en Australia. Pepe nos habla sobre los resultados de este informe.
Primeramente es que confirma todo lo que sabíamos ya y de alguna manera lo confirma de casi como los son hechos ya. IPCC usa mucho lenguaje de probabilidades, pero esta vez ha venido y ha sacado mucho de este lenguaje para decir, estos son hechos. Y el hecho es que, como tú has dicho, las actividades humanas y específicamente las emisiones de gases de efecto invernadero son los culpables de lo que estamos viendo, incluyendo muchos de los extremos del clima que hemos visto estos últimos 10 años, en los cuales podemos ahora ver exactamente el fingerprint donde los humanos hacen una diferencia. Lo que confirma el reporte es que algunas de las tendencias que hemos visto en las últimas décadas, como las sequías de menos precipitación en el sudoeste de Australia, como menos precipitación en el sur del continente, como un aumento del número de días que vamos a estar por encima de 35 o 40 grados, que son thresholds muy importantes para la productividad agrícola, para la salud humana, y lo que hace es confirmar que durante los 30 años que vienen, hagamos lo que hagamos, estas trayectorias serán más intensas. Y luego, hasta después de este año 50, dependiente de lo que hemos hecho estos 30 años que vienen, pues estabilizaremos el clima o seguiremos subiendo.
Bueno, y eso quiero enfocarme también porque hay un discurso por parte del gobierno federal de Australia, dice que está haciendo todo lo posible para reducir las emisiones netas a cero para el 2030, que en ese momento ya ha bajado del 24 al 26% las emisiones de contaminación. ¿Qué tan reales son estos números y qué tanto impacto realmente está teniendo en el trabajo que tiene que hacer Australia para también colaborar con el esfuerzo mundial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero?
Ya, en estos momentos vamos como muy retrasados con otros países de los países más desarrollados del mundo, incluyendo la China, o sea, la China, el Japón, Estados Unidos, toda Europa, Corea, Singapur, todos estos han hecho estos grandes compromisos de tener cero emisiones para el 2050. Y esto es muy lejano, pero lo importante es que ellos, para decir que es real lo que están diciendo, han hecho unos compromisos mucho más grandes para el 2030, algo que Australia todavía no ha hecho como otros países. O sea que vamos un poco muy retrasados con lo que estamos viendo otros países más industrializados y más ricos como nosotros.
Bueno, este informe es muy diciente y habla de cosas que ya definitivamente no vamos a poder cambiar, pero hay cosas que aún se pueden lograr. Dentro de esas cosas que aún se pueden lograr, Pep, en tu visión, ¿qué es lo que tiene que hacer la humanidad entera y los gobiernos del mundo para tratar de no superar esa barrera de los 1.5 a 2 grados más en la superficie de la Tierra?
Mira, el reporte viene muy claro de exactamente lo que se tiene que hacer. Y casi habla como cada uno de los gases. Tenemos muchos gases que son culpables del calentamiento. Y dice exactamente que para el 2050, empezando ahora mismo, tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono, que vienen principalmente de la combustión de combustibles fósiles, y tiene que ser cero al 2050. Y luego va y dice, para el metano tenemos que reducir pues casi el 75%. Y para el tercer gas más importante, que son los óxidos de nitrógeno que vienen de los fertilizantes que usamos en agricultura, pues también tiene que bajar como mínimo un 25-50%. Es muy específico de qué es lo que tiene que hacer. Y ahora los gobiernos tienen que coger estas cosas, estos targets tan específicos a nivel global y hacerlos reales en su propio país. Y no solo decir, vamos a hacer esto al 2050, pero vamos a hacer esto el 2025 y luego el 2030 y el 35. O sea, que son pasos que se ven claros y que uno puede ver y no sé si lo estamos cumpliendo o no, porque el 2050 está muy lejos y muchos de estos políticos no estarán ni en política ya.
Bueno, hay una dirección muy clara, sobre todo por parte del gobierno de coalición y específicamente por los nacionales, de seguir manejando la política de carbón, de los minerales que aún son uno de los mayores contaminantes del mundo. ¿Cómo este reporte, este informe, puede cambiar esa visión del gobierno de coalición y qué tanto daño le está haciendo en ese momento para todo lo que tiene que hacer realmente Australia para cambiar este aumento de las temperaturas?
Básicamente, cualquier desarrollo que envuelva cualquier combustible fósil, ya sea el gas natural, que como sabes, estamos creciendo la industria mucho, especialmente con el LNG, el líquido de gas, que todo esto va al revés de lo que el IPCC está diciendo. El IPCC está diciendo que el carbono tiene que acabar muy rápidamente. Es el que más poluten y el que tiene que marcharse más rápidamente. Pero luego el siguiente es el gas natural. Esto de que la idea que el gas natural es más limpio en polución para la salud humana, pero para el efecto invernadero es más de la mitad de igual que si fuera carbón. Pues por tanto también tiene que, no podemos estar a expandir la industria como lo hacemos. O sea, todas estas inversiones que están haciendo son las inversiones contrarias que este país tendría que hacer ahora.
Bueno, finalmente, Pep, eres un experto en el tema, estás investigando con el Global Carbon Project todos estos efectos que tiene la contaminación en el clima, en el cambio climático. ¿Qué tendría que hacer en tu visión como experto Australia para definitivamente tener un impacto real en lo que está sucediendo?
Yo pienso que Australia es que tenemos tanta suerte, que tenemos tanta tierra, tenemos tanto sol, tenemos tanto viento, podríamos ser el país mundialmente más importante de energías renovables, no solamente para nuestro país, pero como incluso exportadores de energía limpia. Y yo pienso que uno tiene que empezar a cambiar el chip que tenemos, que este país ha tenido durante los últimos 200 años, en el que parece que todas las cosas de minería y de carbón son los sectores más importantes, incluso políticamente más influenciantes. Pienso que el futuro de la economía y del crecimiento no está en los combustibles fósiles, está en las energías renovables. O sea, incluso desde un punto de vista económico, nadie invertiría para un futuro crecimiento en combustibles fósiles, y es exactamente lo que estamos haciendo. Y sin duda, esto es un poco el contrario, la dirección contraria que uno tiene que tomar ahora.
Bueno, ahí está Pep Canadell, director ejecutivo del Global Carbon Project y también director científico del CSIRO. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Un placer, gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.